Ja ha passat molt temps. Bé, senyors, ho hem de deixar aquí. Són les 8. Gràcies, Oriol Domingo i Teresa Carreras, per haver-nos acompanyat. Bon cap de setmana. Fins la propera.
Bon cap de setmana.
Resumim l'actualitat del dia.
Ràdio Estel.
Recordem que el Consell de Ministres ha aprovat avui mesures anunciades en el debat de política general pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, entre elles l'anomenada llei de segona oportunitat que obre la porta a aplicar quitances i altres mecanismes de moratòria a deutes de petits empresaris i persones físiques. També s'ha aprovat, entre altres coses, una reforma de la llei orgànica del poder judicial amb rebaixa de les taxes. Es modifica també les responsabilitats personals dels jutges i la seva formació. Canviem de qüestió. El govern espanyol ha dit avui que la decisió contra el jutge Santiago Vidal, recordem, suspensió durant 3 anys de la carrera judicial dictada pel Consell General del Poder Judicial, és una mostra que existeix despolitització de la justícia. Així ho ha dit la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria. A Barcelona aquest matí hi ha hagut una concentració d'unes 500 persones en suport al jutge Vidal davant del Palau de Justícia. Entre d'altres, hi havia polítics de diferents partits i també algun fiscal jubilat, com per exemple l'exfiscal en cap de Catalunya, José María Mena. La concentració s'ha fet també amb un suport directe a Vidal, que ha sortit de l'edifici entre crits de suport i també a favor de la independència i de la llibertat d'expressió. També us expliquem que el Tribunal Constitucional dona la raó al govern de l'Estat i avala l'impost sobre els dipòsits bancaris aprovat el desembre del 2012. Catalunya havia presentat un recurs contra aquest tribut perquè considerava que vulnera l'autonomia financera de la Generalitat. I encara recordem, en relació amb l'actualitat internacional, que la policia espanyola ha detingut 8 combatents espanyols, un d'ells de Barcelona, que han tornat d'Ucraïna a Espanya després d'haver participat en el conflicte de la regió de Donbass, segons el Ministeri de l'Interior, i a favor dels prorussos. Són 2 els minuts que passen de les 8. Tenim ja a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per a bàsquet el dia avui?
Doncs estarem pendents de la 8a jornada del top 16 de l'Euroliga. El Barça juga avui a 9:15 al Palau davant de l'Alba de Berlín. Parlarem avui amb Marta Xargay, capitana de Perfumeries Avenida i jugadora de la NBA aquest proper estiu, i repassarem la jornada CB, també les competicions FEB, i tancarem el programa parlant de la NBA amb el professor Garriga.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I tot això, com sempre, a partir de les 9 i pocs minuts.
Que vagi bé el programa, Òscar.
Vagi bé.
Salutacions del Mario Ramírez i la Mari Duarte a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia. Ara us deixem amb el programa La veu dels animals i us invitem a seguir connectats a Ràdio Estel tot el cap de setmana. La Fórmula Estel torna dilluns a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Del 3 al 16 d'agost visita l'Armènia històrica amb el Club Més Amics. Un viatge als antics i actuals llocs sants armenis en un recorregut per Geòrgia, Armènia i Turquia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre. Comencem, com cada divendres a aquesta hora, la veu dels animals i de la natura. Per començar el programa, farem un repàs a les notícies més destacades de la setmana i, tot seguit, la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem amb la Noemí González, vicepresidenta de l'associació Retired Dogs 112, i ho farem, com sempre, acompanyats de la Carme Mende, de Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit ens endinsarem amb l'espai musical de Manel Casas i finalitzarem el programa amb els sos adopcions de la Neus Aragonès. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, del control tècnic.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Seprona i la Junta de Castella i Lleó estan investigant l'aparició de centenars de cèrvols decapitats en diversos punts de la Reserva Regional de Caça de Riaño durant l'última setmana. Les primeres informacions indiquen que els animals haurien quedat atrapats a la neu o debilitats per falta d'aliments. Això ho haurien aprofitat els caçadors furtius per tallar-los les banyes i deixar els cadàvers abandonats. Ecologistes en Acció ha denunciat el cas a Seprona i al Servei Territorial de Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó i volen que s'investigui els fets i s'apliqui la màxima pena a nivell administratiu als autors. L'organització denuncia que no és la primera vegada que s'aprofita la neu per acabar amb la vida d'animals, una pràctica de caça absolutament prohibida. Espècies com les sardines, el saitó o la caballa han migrat cap a altres zones de l'ecosistema marí a causa de l'augment continuat de la temperatura de l'aigua. L'estudi publicat pel Global Change Biology conclou que l'Atlàntic Nord ha estat l'indret més afectat amb una pujada de 1,3 graus de la temperatura durant les darreres 3 dècades. Aquests grups de peixos, anomenats pelàgics, s'alimenten de fitoplàncton i zooplàncton i són la base de la dieta de grans depredadors com els cetacis i les aus marines. Els resultats indiquen que les sardines i altres peixos són molt vulnerables als canvis de temperatures dels oceans, cosa que els fa ser un important bioindicador per mesurar la direcció i velocitat del canvi climàtic que s'espera al futur pròxim. Un milió d'aus moren cada any a Espanya a causa de la caça il·legal, encara que només es dicten una o dues dotzenes de sentències condemnatòries. Els motius són la falta de recursos durant les investigacions i l'escassa formació dels jutges i advocats en temes ambientalistes. Aquestes són les conclusions a les que ha arribat el director de Desenvolupament Rural i Política Forestal de SEO BirdLife, Juan Carlos Atienza, dins del primer taller europeu contra el clima ambiental que organitza aquesta entitat. Atienza ha lamentat la manca d'homogeneïtat dels estats europeus a l'hora de tipificar el delicte ambiental. És per aquesta raó que presentaran una proposta perquè els convenis internacionals incloguin plans d'acció que homogeneïtzin la via penal en matèria de crim ambiental. SEO BirdLife creu que la majoria dels països europeus no són conscients del que representa la caça il·legal. Aquest tipus de delicte es produeix en el camp, sense testimonis, i en molts casos se saben quan es denuncien. I acabem parlant-vos de que tots els establiments dedicats a la venda d'aparells elèctrics i electrònics que superin els 400 metres quadrats hauran d'acceptar equips de mida petita usats com mòbils, petits electrodomèstics o equips electrònics de manera gratuïta i sense que el consumidor n'hagi de comprar un de nou. Aquesta nova mesura s'inclou dins d'un real decret sobre aparells elèctrics i electrònics aprovada pel govern. En el cas de realitzar una compra, el client podrà fer entrega del vell aparell fins a 30 dies després de la compra del nou. En aquest cas, la botiga li donarà un albarà d'entrega i s'obrirà una fitxa on s'indiqui si el producte usat pot ser reparat o no. La gestió d'aquest tipus de residus elèctrics i electrònics demana un correcte tractament. La nova norma pretén assolir els objectius de recollida i gestió de residus elèctrics i electrònics marcats per la Unió Europea.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Sembla evident que els ocells que mengen insectes, com les conegudes oranetes, no tenen aliment a l'hivern i per això han de marxar. Però realment, per què ho fan? No podrien haver-se quedat a l'Àfrica i no haurien d'haver volat milers de quilòmetres? Com s'orienten i són capaces de tornar al mateix lloc on van criar l'any anterior?
Òbviament, d'això podríem estar parlant-ne durant hores. Però així, molt sintèticament, hem d'entendre que els ocells d'aquí, d'entrada, no són més d'aquí que africans, els ocells migrants. Passen, de fet, moltes vegades passen més temps a l'Àfrica que aquí. El que fan és que a la primavera i estiu aquí hi ha una explosió de recursos bàrbares. Recursos vol dir, bàsicament, insectes, en aquest cas. I ells el que fan és pujar aquí, aprofitar aquesta explosió de recursos, aprofiten per nidificar. Llavors, l'aliment que ha de capturar un ocell insectívor, si té 5 o 10 pollets, per exemple, clar, es multiplica per 5 o per 10. Per tant, aprofiten aquesta explosió de recursos, que llavors a l'Àfrica no hi ha prou menjar per tot, i després a l'hivern se'n tornen cap allí. Per orientar-se, aquest és un altre tema molt llarg i molt complicat, però s'orienten pels estels, pel camp magnètic terrestre, i fan unes migracions prodigioses.
I fins aquí la galeria de l'expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui ens anem cap a Itàlia per trobar-nos amb una gran cantant. Una extraordinària cantant que, passats els anys 70, pot mirar enrere amb orgull per la seva fantàstica carrera musical. Es tracta de la Iva Zanicchi. Té una discografia enorme i ha tingut una activitat frenètica. En fi, si veguéssiu el seu currículum, és per donar-li cum laude. Ens centrarem en un CD que aparegué l'any 2003 amb motiu de la seva actuació al Festival di San Remo, on ja havia participat amb 11 vegades. L'escoltem en Fossi un tango, que va ser la cançó amb la que va concórrer al festival. Sabeu la classifica? Doncs va quedar l'última. No m'estranya que no hi tornés mai més. Encadenada amb aquesta hi va Forse era passione, potser era passió. Amb dues, la lletra és de Loriana Lana i la música de Aldo Donati. Escolteu-les.
Resta fermo così, con le tue idee, mentre io vado via, lontano. Non ti somiglierà, amore mio, l'eroe che prenderò per mano. Più dettagli con te accoglierai, più
del buio e di chi ti invadirai. Puoi scommettere quanto vuoi, le stelle dei ricordi tuoi, amore. Un tango lo so, ti ballerei come so fare io, e tu lo sai, fossi un tango su me. Guardo così, mi basterà, forte in profondità, e capirai che bel tango su me ti prendo e ti sorprenderò così, amore. Aspetterai
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui tenim amb nosaltres a l'espai de l'entrevista la Noemí González. Bon vespre, Noemí.
Hola, què tal?
La Noemí és la vicepresidenta de Retired Dogs 112. I molta gent es preguntarà què és aquesta associació. Doncs aquesta associació ha sorgit recentment, fa molt poquet, d'una iniciativa solidària per fomentar i gestionar les adopcions de tots aquells gossos que han cessat les seves funcions en les unitats canines dels cossos de seguretat i forces policials de l'Estat. I és un projecte, ens diuen, de sensibilització a la lleialtat que tots aquests animals han demostrat. Noemí, ¿cómo surgió la idea de crear este proyecto?
Bueno, pues es bastante interesante, ¿no? Nuestra fuente de inspiración realmente fue un caso muy particular. Ajax, un perro de búsqueda de detección de explosivos, que ya hace unos cuantos años fue condecorado por el rey, justamente el pobre antes de su muerte. Uh-huh. Y bueno, él lo que hizo, bueno, que detectó un artefacto explosivo bajo un coche cercano a un cuartel de la Guardia Civil en Mallorca. Y bueno, realmente pues evitó una tragedia, no sé si...
Sí, lo recordamos.
Si lo recordáis, ¿no? Bueno, pues nosotros, la verdad es que esto fue un acto pues que nos sorprendió, y realmente la historia que fue que después, cuando este perro ya fue, digamos, retirado de sus funciones, ¿no? Juan Carlos Alabarces, que fue su binomio, su guía y su compañero en ese acto, y bueno, durante varios años, no podía quedarse con él cuando terminó, y bueno, pues en ese momento se decidió ceder al perro, ¿no?, a un refugio, a Lobo Park, allí en Antequera, y allí pasó pues el último año de su vida, perfectamente uh-huh. atendido, por supuesto, ¿no? Pero claro, no estaba con una familia, ¿no? Y bueno, la historia es que un mes antes justamente de morir, pues él fue condecorado por el rey, y bueno, nos pareció una historia sobre la que había que reflexionar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estos perros terminan sus funciones, ¿no? Han servido de utilidad para todos nosotros, han cometido pues actos heroicos verdaderamente, y a veces pues no tienen un lugar entre nosotros a lo que nosotros nos gustaría, ¿no? Lo que nosotros uh-huh. nos gustaría que ocurriera con ellos. Y bueno, pues hace unos meses la persona que es la cabeza de esta asociación, que es Rafa, el presidente, él pertenece al Cuerpo Nacional de Policía, es miembro de este cuerpo. Y bueno, pues adoptó a un perro que había sido retirado de sus funciones aquí en Barcelona, y bueno, la experiencia fue tan grata y tan impactante, ¿no?, por muchas cosas que ocurrieron, que bueno, pues decidimos iniciar esta iniciativa, este proyecto, y bueno, eso es un poco el origen, ¿no?, de la idea.
¿Y cómo funcionáis? ¿Cómo es el plan de actuación? Cuando alguien os llama de algún cuerpo policial y os dice que hay un perro que ya no puede cumplir sus funciones, entonces vais vosotros, ¿cómo funcionáis?
Mira, yo te explico. Por un lado, también me gustaría concretar, ¿no? La asociación no solo promueve y dirige, como muy bien has explicado, la adopción de perros de trabajo, sino que también lo que pretendemos es dignificar la figura del perro y sobre todo sensibilizar a la gente uh-huh. de la labor que desempeñan, ¿no? Y ser un poco, pues convertirnos en una entidad de referencia, pues para los colectivos donde los miembros de las unidades caninas pues encuentren un discurso de apoyo y participación hacia su labor, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las adopciones es como un segundo paso, ¿no?, que lógicamente es básico y responde un poco pues al objetivo de la asociación. Y bueno, pues yo te explico, nosotros a nivel práctico, ¿no?, tenemos una web donde hay unos formularios. La persona adoptante o la familia que está interesada en adoptar a uno de los perros que nosotros tenemos, digamos, en una especie de bolsa o de cartera, como quieras llamarlo, rellenan este cuestionario son unos datos básicos, un primer acercamiento, y bueno, nosotros automáticamente intentamos pues compatibilizar un poco el perfil de esta persona con otro perfil que tenemos pues del perro, de los perros que
para hay. que hay una compatibilidad, ¿no?
Exactamente. A ver, nosotros, yo puedo comentar que nos distinguimos porque lo que queremos es que haya completa rigurosidad en este proceso. Nosotros no difundimos a estos perros, o sea, en ese aspecto lo tenemos muy claro, ¿no? Omitimos tanto la especialidad del perro como el origen o zona geográfica, sobre todo por motivos de seguridad. No podemos caer en el error de que este perro acabe en malas manos, ¿no?
Sí, sí.
Realmente, un poco, este es el nacimiento de esta asociación, es un poco pues esto, ¿no? El ser esta salida, ¿no? Está de una manera controlada, ¿no? Poder dar cabida a estos perros y que no acaben pues en malas manos, porque muchas veces los guías realmente quieren a sus perros, tienen un vínculo muy fuerte y ellos quieren, necesitan, ¿no? Esto es una necesidad que realmente existe, ¿no? Que alguien los ayude y los apoye pues en este proceso, que a veces ellos no tienen tiempo de realizar. Entonces, bueno, a lo que me estabas preguntando, nosotros automáticamente les damos respuesta. Lo primero que les explicamos es que no es algo rápido, ellos no pueden en un primer momento elegir un perro. Nosotros, junto con el guía canino de los perros que consideramos que son aptos o compatibles con esta familia, pues automáticamente nos pasa un informe. Uh-huh. Hacemos test de temperamento, salud y el otro se me olvida, sociabilización del perro, ¿vale? Y con estos tres datos sobre todo, y bueno, otros datos que nos puede aportar el guía, pues consideramos a unas familias o consideramos a otras.
No, es que realmente es lo que se tendría que hacer siempre, porque a veces si vamos a un lugar y tenemos que decidir, no los conocemos tampoco.
Claro.
Es también tanto para el perro como para la persona que quiere adoptarlo, también si tú tampoco conoces el perro, también no sabes si serás compatible o no serás compatible.
Exactamente, esa es la cuestión.
Hola Noemí,
hola.
Bienvenida.
Gracias.
Vamos a ver si podemos profundizar un poco.
Sí.
A ver, hay unos perros que hacen unos actos heroicos porque salvan a las personas, pero hay otros perros, por ejemplo, que detectan billetes.
Sí.
O droga.
Sí.
O que salvan personas pues que han habido un derrumbamiento, sí, lo que sea.
Pero es de protección civil, por ejemplo.
Entonces, o sea, no hay distinciones en este aspecto vosotros. O sea, todos los perros estos, que
todos los perros,
sea una cosa o la otra.
Sí, 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 independientemente de su especialidad.
Porque, claro, captar un alijo de billetes no es un acto heroico como salvar de un atentado.
Bueno, claro, ya depende del grado de lo que se considere heroicidad.
Que estoy buscando
no te preocupes.
Los entresijos. ¿Eh?
No te preocupes, a ver, esto te lo puedo justificar. Bueno, pues se evitan realmente que haya manejo de drogas, o sea, grandes cantidades, blanqueo de dinero, claro. Lo que consideremos actos heroicos,
o sea,
unas personas u otras.
Plenamente dentro de vuestra asociación.
Por supuesto, no solo el rescate de personas. Sí, sí,
magnífico.
Sin lugar a duda, o sea, te puedes especificar, ¿no? Perros de localización de explosivos, búsqueda y detección de estupefacientes, perros de defensa y acompañamiento, rescate, perros de detectores de acelerantes de acelerantes de fuego, perdón. Bueno, pues estos son los perros que a lo mejor cuando ha habido un incendio, pues el perro para detectar cuál ha sido el origen. Estos, pues, son perros que se...
¿Y en los escombros? ¿Los que buscan en los escombros?
Exacto, serían también los perros de detección de personas. Bueno, incluso ahora también una de las últimas especialidades, que esto va cambiando, bueno, en función de las nuevas realidades que van apareciendo, ¿no? Pues hay nuevas necesidades de entrenamiento, surgen nuevas especialidades, ¿no? En todos los cuerpos de fuerza y seguridad. Y, bueno, pues la localización de personas ocultas, ¿no? Pues para el tema de la inmigración y todo esto, pues también... También se hace uso pues de este compañero tan especial.
Y continúo.
Sí.
Y entonces, ¿hay un tipo de perro especial, grande, mediano, pequeño,
Pues te lo voy a explicar. Las características de los perros policía, bueno, partimos de la base de que todos los perros, ¿no?, tienen una serie de cualidades, de características que son inherentes a su especie, como son pues el instinto de caza, el instinto de presa y el instinto de búsqueda. El perro de trabajo, además de esas, que ya tienen todos los perros, pues necesita otra serie de cualidades, pero ya va a ir en función de la especialidad para la que van a tener que ser entrenados. Hablamos, por ejemplo, de adaptabilidad, capacidad olfativa, ¿no? En función de un perro, si tiene una sensibilidad olfativa mayor a otros, pues va a ser entrenado para una especialidad o para otra. Pues la capacidad de atención y de aprendizaje, otra serie de aspectos, ¿no?, que van a influenciar para la especialización de un perro hacia una determinada tasca, ¿no?, o trabajo.
No sé si yo estaba escuchando. Ha respondido.
No sé si son grandes, medianos o pequeños.
Vale, perdona, me he ido un poco a las características. Es que esto es la base de lo que tiene que ser un perro de trabajo, independientemente. Quizás he empezado un poco la casa por el tejado, ¿no? Independientemente del tamaño, del color, sí que es verdad que estas condiciones las reúne sobre todo pues razas como todos conoceremos,
el pastor alemán.
Estábamos pensando todos. Sí, exacto. Pero bueno, hay labradores.
Pero es un tópico, sí, nada.
El origen, normalmente estos perros pues provienen, hay tres vías, ¿no?, de donde los cuerpos de fuerza y seguridad pues tienen,
Coger.
Exacto, sí. Sería a través de la cría, que es la menos usual actualmente, las donaciones y la.
Incluso perros abandonados.
Esto quiero decir, adopciones también.
Se seleccionan a veces dentro de los mismos centros de acogida.
Sí, exacto, exactamente. Y la compra directa, ¿vale? Desde la sección central de Madrid o de donde se encuentre según el cuerpo de fuerza, ¿no?, o seguridad. Y entonces, lo que me comentabas, el tema de las donaciones, ha sido, yo creo, un problema un poco de la crisis, ¿no? Pues está afectando a todos los niveles. Ese es uno de lo que más se estaba pues esperando, porque muchas veces los guías caninos se encontraban con perros que se habían comprado, ¿no?, que realmente pues son perros que están seleccionados genéticamente, ¿no?, pues cuando hablábamos de este instinto innato que tienen y estas cualidades que se buscan, ¿no?, para ir perfeccionando su entrenamiento y así pues ir perfeccionando su especie.
¿Qué vida útil tienen en ese trabajo? Y perdona,
no te preocupes,
por favor.
Sí.
¿Cuántos años?
La operatividad de estos perros suelen ser 8 años, ¿vale? Pero lógicamente siempre y cuando no haya un problema que haga que tengan que retirarlos antes. Por ejemplo, casos que tenemos, ¿no? Pues perros con problemas de locomoción que ya no pueden estar
a la displasia de cadera,
cauda equina y otra serie de complicaciones que hacen que los perros pues no sean operativos.
Y nosotros lo que hemos a lo largo también de la actividad de ADA,
sí,
hemos visto y hemos conocido efectivamente la pena que se establece cuando el agente o quien sea que ha estado tantos años con aquel animal, que ya es un compañero, que forma parte del mismo y del equipo, pues por motivos pues de lo que sea, o por órdenes de superior o lo que sea, se tiene que separar de este animal. Y ocurre muchísimo también con los jinetes y los caballos. Se establece
un
vínculo, la guardia urbana o cualquier elemento de eso. Entonces, pues sí, efectivamente es muy, muy triste y muy frustrante porque, claro, el perro en realidad no es suyo. Exacto. Pertenece al cuerpo, y por lo que sea, pues se tiene que dislocar esta permanencia de tantos años. Esto es una cosa que lo hemos visto, lo hemos vivido.
Sí, nosotros lo tenemos eso contemplado, en el sentido en el que acompañamos tanto al adoptante como al guía, ¿no?, en ese proceso de cambio y que para el guía sea pues lo menos traumático posible. Nosotros queremos fomentar ese vínculo. Una de las preguntas que ponemos tanto en el formulario para el guía como para la familia adoptante es que si ellos están de acuerdo en que siga existiendo esa comunicación entre...
Eso lo tenemos muy en cuenta porque
sabemos que a nivel afectivo pues esa unión ha sido fuerte, ¿no? Y entonces nosotros siempre aconsejamos y si es posible a nivel geográfico, lógicamente, pues que ese vínculo continúe.
Noemí, buenas noches.
Buenas noches.
Aunque ya te he dicho varias cositas así sueltas. Sí. Mira, yo creo que lo que esta noche tenemos que hacer es deciros, sobre todo, es felicitaros por la iniciativa. Porque yo creo que esto hace un poco de justicia a lo que es considerar efectivamente el trabajo de los animales. Una injusticia como una casa que se ha hecho, no solamente con los perros, sino también con los burros, también con los caballos, también con animales de tiro, animales que han trabajado toda la vida y que el único premio que muchas veces han recibido ha sido la muerte. Por lo tanto, yo creo que este ya es un indicio de que nuestra sociedad está empezando a evolucionar. Y el hecho de que esta iniciativa haya surgido de las propias personas que a veces han roto la barrera, a veces que hay o que había, la barrera de la vergüenza, que parece que una persona que pertenece a un cuerpo policial no puede demostrar que tiene este sentimiento de amor o de compasión o de solidaridad o de reconocimiento hacia los animales, pues yo creo que romper esta barrera ya es un paso muy importante y que vosotros abráis estas puertas, porque esto yo creo que tiene que tener continuidad con otros animales que también se les tiene que dar un retiro justo, porque algo que a veces lo hemos comentado, Manuel, o sea, una persona, ¿qué hacemos las personas? Después de trabajar toda la vida, esperamos que la sociedad, por lo menos, y reivindicamos que por lo menos nos dé pues un retiro digno. Y estos animales es que parecen invisibles. Es que además no se les compensa absolutamente nada. Ellos que lo único que han hecho es pedir comida y afecto. Por lo tanto, a partir de aquí yo era lo que quería dejar.
Pues muchas gracias.
Exponer,
bueno,
sí.
Es muy interesante esto que estás comentando, porque realmente nosotros nos hemos, como el caso de Ajax, ¿no? Hasta que fue condecorado por el rey, tuvo que venir otro país a darle la condecoración a nuestros perros.
Sí,
es lo que
sí
está ocurriendo. Nosotros, uno de los objetivos que tenemos como asociación es crear un premio, ¿no? Una condecoración que sea reconocida aquí en nuestro país y realmente que no tenga que venir de Estados Unidos o de estas grandes potencias, ¿no? A decir, oye, tu perro ha hecho un buen trabajo, ¿no?
Sí.
Queremos que esto ocurra aquí y que esta realidad esté aquí, ¿no?
Y es que aunque no sea un acto heroico, es que el trabajar cada día, el dar afecto, el ser fiel, es que es el acto más heroico que se puede hacer, que nosotros somos incapaces como personas a veces de llevarlo a cabo toda la vida.
Este proyecto existe en otros países, ahora que has nombrado Estados Unidos, existe ya.
Este proyecto existe en otros países y nosotros realmente, como esto es algo que surgió desde el amor, ¿no? Y la pasión que tenemos por todos los perros, no lo conocíamos, no teníamos evidencia de que esto ocurriera y nosotros realmente nos lanzamos a la piscina sin saber un poco lo que pasaba alrededor, ¿no? Pero como vimos que la acogida fue tan grande, dijimos, esto es imposible que lo hayamos inventado nosotros, esto tiene que estar pasando en otro lado. Lógicamente en Estados Unidos hay proyectos y
gran envergadura.
Sí, que están dedicándose a esto y estamos en contacto con algunos de ellos.
Y ahora mismo, Noemí, si alguien que está escuchando, por ejemplo, se empieza a interesar por un perro de estas características, teniendo en cuenta que es un perro que su vida, el periodo que va a tener compartir con él ya no va a ser lo mismo que si lo coge con 3 o 4 años. Pero ¿qué recomendaría esto? Personas, por ejemplo, que no sigan pensando en adoptar un tipo de perros o personas que sí que serían apropiadas. ¿Tú qué les dirías?
¿Qué les diré?
Candidatos más idóneos o menos.
No hay.
¿O qué deben esperar? ¿O qué deben estar dispuestos a dar a este animal que ya ha tenido una vida especial,
sí,
muy especial?
Le tienen que dar, por encima de todo, amor. Eso es lo primero que nosotros intentamos captar en la persona cuando hacemos la primera llamada telefónica después de haber recibido el formulario.
Esto en todos los casos.
Sí,
los
que van normalmente. A sí, claro. Es que no son diferentes.
Eso es en
nosotros,
todos los casos.
Nosotros queremos.
Pero, ¿hay algún acto o alguna cosa especial que se puede añadir, aparte de como perros que han sido utilizados en un servicio?
Bueno, son perros muy especiales.
Fideles, mucha fidelidad,
sí,
¿no?
Sí.
Y obediencia.
Sí, son muy fieles.
Bueno, pero que obedecen, son más estrictos en las normas que tienen ellos.
Sí, bueno, es diferente el tipo de... No tienen por qué ser obedientes, ¿eh? No, nosotros nos hemos encontrado en este espacio de tiempo, ¿no? Que ha habido casos que después en casa, pues que realmente no son perros excesivamente distintos a los demás. Después sí que hay cosas que ves, ¿no? Pues tienen un apego muy fuerte con la persona que escogen como su guía, ¿no? Claro. Que ese vacío que les ha quedado, automáticamente lo cogen con uno de los miembros de la familia. Y esa es la diferencia, a lo mejor, que más puede notar una familia cuando acoge o adopta a uno
de... Pero además de esto, se tiene que desprogramar respecto a las órdenes que él recibía, porque normalmente ellos siguen unas
sí, tienen órdenes. Nosotros lo que...
¿Se desprograma esto?
Claro, este trabajo no lo puede hacer nadie mejor que el guía con la familia. Nosotros siempre lo primero que hacemos es, como he comentado antes, es invitar al guía a que conozca a la familia, y en la medida de lo posible, si no puede ir a su domicilio, que dé instrucciones, ¿no?, de cuál era la vida diaria de ese perro, y sobre todo a nivel físico, por si tenía algún tipo hacían algún tipo de entrenamiento, no a lo mejor entrenamiento policial, pero sí de ejercicio físico, porque a lo mejor era un poco más mayor y necesitaba, pues, dar paseos más largos para no perder musculatura, etcétera, ¿no? Porque realmente es verdad, es cierto lo que dices, que son perros, pues, que han estado con una dinámica especial, diferente. Claro, y también hay bastante diferencia entre los perros, a lo mejor, que han convivido directamente con el guía, es decir, que cuando terminaba su jornada de trabajo, esos perros iban a la casa del guía, a perros que dormían en la unidad, ¿no? En los cheniles.
¿Y por qué esa diferencia, que algunos podían ir con el guía a su casa y otros se quedan en la unidad?
Eso lo decide el guía, eso es opción del guía. Vale, y hay guías que tienen un perro, dos perros, tres perros, ya dependiendo de...
¿Hay guías que después se quedan con los perros jubilados?
La gran mayoría.
Después de tantos años hay ese tándem, ¿verdad?, que se crea.
Claro, la gran mayoría. Lo que pasa es que el problema viene cuando este guía, ¿no?, lleva ya muchos años de servicio y claro, tiene muchos perros y no puede quedarse con más.
Acumulando perros.
Porque a lo mejor alguno de los perros... Pues, claro, la operatividad del guía no es la misma que la vida, que la operatividad de un perro en cuanto a años, ¿no? Es mucho más larga la trayectoria de un guía en años que la de su compañero, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco...
¿Qué radio de acción tenéis vosotros?
Pues
¿Nacional, local o...?
No, nosotros directamente ahora mismo somos a nivel nacional, pero tenemos ya una persona en Estados Unidos que está completamente en contacto con nosotros y bueno, pues está trabajando un poco allí el terreno y dándose a conocer, ¿no? Como es una representante que tenemos allí y bueno, estamos recibiendo ya peticiones de Estados Unidos que quieren adoptar perros policías españoles. Mm. Esto es real. Lo que pasa es que no tenemos todavía la logística. Nosotros queremos ir sobre seguros, que el proyecto no decaiga.
¿A qué es debido?
Cuidado que no pasen personas. Algún secreto, ¿verdad? No.
¿A qué consideras que es debido que haya un interés de Estados Unidos? ¿Por algo en particular? ¿Porque pues en ellos hay una empatía superior al resto de países? Porque allí... A ver, estoy recordando el desgraciado accidente del 11 de septiembre, en el cual las imágenes trascendieron muchísimo, los perros de rescate que llegaron a tener las pezuñas llagadas de buscar en los escombros, que esto ocurre muchas veces y en aquel caso trascendió. ¿Crees que los americanos, en este caso los norteamericanos, están más dispuestos a reconocer el trabajo y la labor de estos animales?
Es triste, pero con lo que nosotros nos hemos encontrado hasta ahora, la realidad es que sí. O sea, el nivel de sensibilización que tienen, bueno, pues nos remontamos, por ejemplo, a los K9 de la Segunda Guerra Mundial. Estos perros eran verdaderos héroes para ellos y que es un poco el origen allí, ¿no?, de los perros policías, ¿no? Y realmente a nivel de sensibilidad, ¿no?, que tienen hacia los perros policía, pues es muy, muy alto.
Muy ¿En otros alto. Países de Europa se da también esta circunstancia?
En otros países de Europa, la verdad es que nosotros hasta el momento no hemos tenido contacto directo con ninguna otra asociación, pero sí que hemos recibido, pues, apoyo de personas de Francia, por ejemplo, de Inglaterra, que nos dicen, pues, enhorabuena por el proyecto, pero no, ahora mismo no tenemos conocimiento de que estén haciendo algo así.
Pues, Noemí, muchas gracias por estar aquí con nosotros y explicarnos vuestro proyecto muy y bien. Felicitaros por la iniciativa y a poco a poco, como tú has dicho, a ver si nuestra sociedad va cambiando y se iguala a otras que son un ejemplo a seguir.
Y si tienes interés en dar alguna web o algún teléfono o alguna sí. referencia o pedir algo, aprovecha la oportunidad.
Claro, sí, nos gustaría, bueno, en nombre del presidente que me ha encomendado, ¿no?, que si era posible, bueno, pues hacer un llamamiento a todas las unidades caninas que tengan conocimiento de que somos una opción para ellos, que si se encuentran en la necesidad, ¿no?, de tener que buscar familia a sus perros porque no pueden quedarse con ellos, pues que estamos aquí, que también nos gustaría que nos contaran sus historias, que colaboraran en la medida de lo posible con nosotros, que vamos a estar ahí para apoyarlos y bueno, y hacer que sus perros pues se conviertan en verdaderos héroes.
¿Y algún contacto para ponernos?
Sí, sí, nuestra página web es www.retireddogs112.com y un correo electrónico info@retireddogs112.com.
Pues muchas gracias.
Muchas Noemi. Gracias, Noemi.
Gracias a vosotros por la invitación.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Continuem amb la Saniqui. Aquesta vegada ens canta en castellà. Són dos clàssics, Sabor a mi, que és un bolero del mexicà Álvaro Carrillo, que el va fer famós Los Panchos. L'altre és Història d'un amor. L'autor és el panameny Carlos Eleta, que el composà l'any 1956 en record de la mort de la muller del seu germà. Ha estat interpretat amb moltíssims cantants. Comprovareu que l'orquestració i la gravació feta a Milà l'any 2003 és esplèndida i actualitzada. Estic segur que fruireu. Ens retrobarem, si Déu vol, la propera setmana i fins aviat. Escolteu-les.
Se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa. Pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, a la boca llevarás sabor a mí. Pasarán más de mil años,
muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí.
Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà.
Quants passejos són necessaris al dia per a un gos?
Doncs això depèn molt de l'edat del gos. Si volem educar a un cadell a fer les seves necessitats fora de casa, evidentment haurà de sortir bastantes vegades al carrer, perquè contra més pipis i caques li agafem al carrer, més possibilitats tindrem de premiar aquest comportament, el qual el gosset aprendrà més ràpid. Però, en general, si ja és un gos adult, que no tingui cap problema de comportament... amb tres passejos, dos poden ser de 20 minutets i un de 3 quarts d'una hora, també depenent de l'edat del gos. Això seria un gos adult, no sènior. Un gos sènior, a lo millor amb dos passejos al dia hi hauria més que prou. I si ja és un gos amb algun problema de salut, pues a lo millor amb un passeig perquè surti una miqueta i li doni l'aire, si ja és molt, molt llaio, tindria més que de sobres. És important que els gossos, encara que a vegades la gent pensa, bueno, tinc una terrassa molt gran, inclús visc en una casa i el gos està al jardí. No el trec mai perquè ja té el jardí. No, el jardí, per molt maco que sigui, no deixa de ser el jardí i el veu cada dia a totes hores. És molt bo que el gos surti, que es relacioni amb altres gossos, que tingui, els gossos són animals socials, amb el qual necessiten sortir, tenir estímuls diferents, veure gent, veure altres animals. Llavors, encara que el gos visqui en una casa, en un jardí molt maco, el gos ha de sortir a passejar.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes de reciclatge.
Falten pocs minuts perquè acabi el programa i tenim preparada la Neus amb els seus adopcions. Bon vespre, Neus.
Hola, bon vespre, Arantxa, i bueno, a tots els oients també molt bon vespre.
A tots els oients també. Què ens proposes avui, Neus?
Doncs mira, continuant la nostra visita virtual per diferents centres d'acollida i protectores, avui ens hem aturat a la pàgina del CAD, del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Maresme, Argentona.
I què has pogut veure per allà? Què has llegit?
Bueno, doncs hem vist moltes fotos de gats, de gossos, que esperen la seva segona oportunitat, i també hem llegit que molts d'aquests animalons es troben al centre perquè s'han perdut, Arantxa, i no estaven identificats i llavors no han pogut tornar a les seves cases.
És que nosaltres també, ja des d'aquí ho hem dit moltes vegades, però que és molt important, molt, 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 identificar-los.
Exacte, perquè ja ho sabem, que si es perden pot ser la seva tornada a la llar el fet d'estar identificats.
Sí, és una cosa molt important.
Molt important. Anem a veure qui tenim aquí, a qui hem vist. A veure, mira, hem vist a les Roses, que és una gata de 7 anys, de mida petita, que sobretot li agrada fer de mainadera dels cadellets de gats que arriben al centre.
És la mama.
És la mama. Després tenim el Radar, un simpàtic cadell de només 6 mesos, blanc, amb unes taquetes així atigrades, i, bueno, moltes, moltes, moltes ganes de jugar.
Sí, perquè la cara d'entremaliat ja la fa, eh?
Oh, i tant. I després tenim a la Nia, una gossa amb mescla de xarpell, de color marró clar, d'uns 5 anys, que és molt activa, però alhora molt obedient.
Uh-huh.
I per últim... hem vist el Quimbo, que és un gos tipus bretó, de només 2 anys, a qui li agrada molt rebre carícies i mimos.
Doncs si tots aquests gossos i gats que la Neus ens ha presentat ara voleu veure les fotos, com nosaltres les estem veient ara, perquè nosaltres
Exacte.
Tenim la fitxa,
tenim
la xuleta...
Tenim aquí trampeta.
Les podeu veure a la web de l'ADA. Heu d'anar a internet i clicar www.ongada.org i, com sempre, ja sabeu, a l'espai dels seus adopcions.
I ara només ens falta saber, si volem una miqueta més d'informació, com localitzem el CAT Maresme Argentona.
Doncs podeu trucar al telèfon 697-758-476 o bé al fixe 93-797-478.
42 72. I també, si sou més d'internet, el que podeu fer és enviar un mail a acat@maresma.yahoo.es o entrant directament a la seva web www.acatmaresma.org.
És el que hem fet nosaltres per veure-ho, oi? La sí. Nostra. Molt bé, doncs aquí s'acaba els Sos Adopcions d'aquesta setmana. Només cal desitjar-vos un bon cap de setmana.
Igualment, perdoneus.
Adéu-siau.
Adéu.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb els Sos Adopcions acabem el programa i ens retrobem, com sempre, el proper divendres a les 8 del vespre a la Veu dels Animals i de la Natura, a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.